Noticias del Mediodía.
Conduce Alejandro Villegas.
Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la Sele. Coja la curva, coja la L, si no está alentando. Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la Sele. Coja la curva, coja la L, si no está alentando.
Hoy es día de fútbol, que soy reggaetón. Llame los vecinos, saque el televisor. El equipo está duro y quiere salir campeón. Guarden energía pa' que canten el gol.
Lo saludamos en este 20
de
junio.
¿Esto qué contiene? ¿Comenzamos con música?
A 7 horas estamos de distancia de terminar con esta abstinencia, con este ayuno que desde hace 3 años nos tiene sumido de la Copa América. Pero el telón se sube y el partido inaugural de Argentina versus Canadá será a partir de las 7 de la noche. ¿A quién estamos escuchando aquí?
Pues acá estamos escuchando a Ryan Castro, su productor, que está siempre de la mano. Y vea que en medio de ese tema se escucha a Lucho Díaz, que interpreta una parte de la canción. La canción se llama El Ritmo Que Nos Une. Y justamente será parte de la fiesta de esta Copa América que va a acompañar a la Selección Colombia. Justamente, pues, en el previo
oficial de la Copa América.
Por ahora, de la Selección Colombia es la que va a acompañar en los partidos. Es una gran canción y parte también de la participación de los cantantes.
Estoy aterrado de los deportistas y futboleros que están.
Por favor,
no pueden subir los 4 pisos de aquí donde queda la cabina y ahora están muy deportivos.
La calificación de todo. De un gran tema, no lo sé. Es un buen tema. Es pegajoso.
Y tiene también participación de Gaitas. Tiene, pues, a nivel de producción, muy buena canción, pues, en la parte de la composición y también desde la letra. Participan inclusive los jugadores de la Selección Colombia. Y Alejandro, hoy vamos a tener el evento inaugural con Faith, quien va a ser el artista.
Ya me va a contar usted sobre eso, pero antes tengo que ir con Carolina Castellanos, que está justamente allí en los Estados Unidos asistiendo a este momento, que será sin duda histórico allí en los Estados Unidos, donde se cumplirá esta edición de la Copa América. Carolina, con las buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes y los saludo desde la ciudad de Miami. En este escenario, en el Hard Rock Stadium, va a ser la gran final de esta edición de la Copa América. Esperemos, por supuesto, que la Selección Colombia esté allí, pero en Atlanta va a ser el partido inaugural entre las selecciones de Argentina y Canadá. A las 7 de la noche estará comenzando este partido, después de la 1 de la tarde, todos los detalles, el ambiente que se vive acá en Estados Unidos, tengo que decirle, hay mucha gente con camiseta de Argentina, obviamente pendientes de lo que va a ser el debut, y esperemos, por supuesto, lo que pasa con la Selección Colombia ya para el próximo lunes.
Nos conectamos con ustedes después de la 1, así que ha terminado esta privación de 3 años. Es además una Copa América atípica, ¿cierto? Por el lugar donde se va a celebrar. Estados Unidos no tiene una tradición, Carlos, muy futbolera. Y además las Copas Américas se celebran cada 2 años, pero en esta oportunidad hubo cambio en el calendario. La última fase, 3 años en Brasil, que la ganó Argentina. Así que todas las estadísticas, los analistas señalan que Brasil, la Argentina, pero también están metiendo dentro de las posibilidades a Colombia, que pudiera repetirse una hazaña como la del 2001.
Sí, bueno, los expertos deportivos dirán, Alejandro, de todas maneras, esta es una nueva Copa América, todo el mundo está echándole flores a Colombia, pero yo digo que hay que tener precaución con la moral, por supuesto, arriba, intacta, pero con mucha prudencia, que los favoritos siempre sigan siendo los favoritos, que en cada partido se escriba una historia, y veremos a ver cuál va a ser el comportamiento de la Selección Colombia, pero dejémosle a los deportivos y a los que saben de eso, que hablen de eso.
Del fútbol, pues. Pero le hago propuesta.
Señor.
A ver. Cambio musical del hombre que estará en Atlanta.
La chimbita
necesitan saber dónde están, que peleen la nalguita como Chinchan, se sientan en la silla del huracán. Viper, Viper, no confíen en nada, ey, hoy estos verdes son de botega, me llega a la casa, no se me entrega. Carolina, Katy y Marcela, toda boutique, yeah, toda Margiela, toda caen, Domi.
Bueno, pues este hombre va a hacer también historia allí en la Copa América, va a tener los ojos puestos de todo un continente en ese concierto inaugural. Siempre hay expectativa de quienes lo abren, quienes lo cierran estos torneos internacionales. Don David Rincón.
Se ha vuelto algo tradicional, es el concierto.
Salomón, este es Salomón.
Salomón, que así le dice Fate. Karol G a su pareja, que es Fate, de pila, o también Fate.
Quería era tirárselo, Juan.
No,
pero si ese fue
ese el nombre que tiene en la cédula.
Ese fue el nombre que le puso la mamá y el papá, pero su nombre artístico se llama Fate. Pero si Karol G le dice a Salomón, venga,
de cariño, así
Fate
le dice.
Hace caso y va y se sienta.
Ah, pero eso siguen juntos.
Sí, claro. Entonces. De hecho, es un rumor que está corriendo también, Alejandro, que puede que, bueno, Karol G está en estos momentos en su gira por Europa, está haciendo su presentación, pero se cree que podría darse una especie de escapada a Miami, a Atlanta, justamente al momento que va a ser la inauguración. Entonces, muchos de los fanáticos creen que Karol G pueda que esté en la presentación con Fate.
¿Le alcanzará?
Bueno,
porque tiene conciertos en Europa.
Es verdad.
Agenda full.
Tiene una agenda muy apretada, pero se sabe en este momento que Fate ya está confirmado por la Conmebol para tener justamente la apertura de la Copa América en los Estados Unidos. Hoy, 6 de la tarde, y Fate, pues también recientemente en su cuenta de Instagram compartió una declaración muy corta y confirmó que quien sí lo va a acompañar en esa inauguración será Ryan Castro.
Yo sé que estamos futboleros, pero hay noticias, Alejandro. Es el cierre del Congreso de la República. A propósito de del Estatuto de la Oposición, los maestros acaban de anunciar que levantan el paro indefinido. Se están definiendo, ya se definió una de las mociones de censura en el Congreso de la República. Noticia de primer orden, Alejandro, y estamos muy atentos a todo lo que pase hoy en el cierre de la legislatura.
Ya les vamos a contar, aunque sería también muy importante, que la Unidad Investigativa del Tiempo, que pone allí como un sello de agua a la noticia con la que abríamos ayer del colombiano detenido por terrorismo en Rusia. Ya les tengo detalles adicionales del personaje.
Y tenemos la nota en nuestras páginas, Alejandro, en www.rcnradio.com.co y en la fm.com.co.
Ha tomado parte de esa nota y también las fotografías que estaban en nuestro poder. 12 del día, 7 minutos, pero vamos a la sala internacional de noticias porque sigue la tensión en Israel, y esta vez entre las diferencias muy explícitas de Netanyahu, el jefe de gobierno, pero también el poderoso ejército de su país. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que Hamás no podrá ser destruido. Y lo dice nada más ni nada menos que el muy mediático portavoz Daniel Hagari. Juan Camilo Celi, en la sala internacional.
Y es que cada vez hay más tensiones entre el ejecutivo de Netanyahu y las fuerzas de defensa de Israel. Con las buenas tardes para usted, Alejandro, Carlos y todos nuestros oyentes, porque ya hace aproximadamente una semana casi que el ejército tomó una decisión unilateral de suspender algunos bombardeos sobre la zona de Rafah para permitir la entrada de ayuda humanitaria, una decisión que revirtió rápidamente el primer ministro Netanyahu, argumentando que a veces hay que tomar decisiones dolorosas en su objetivo de erradicar a Hamás, un objetivo que se ha propuesto desde el inicio de la guerra del pasado 7 de octubre. En esta ocasión, en un canal israelí, el portavoz de las fuerzas de defensa, Daniel Hagari, que como usted lo decía, es bien mediático, es una de las caras más conocidas del ejército israelí, decía lo siguiente, escuchemos.
Hamas is an idea. Hamas is rooted in Gaza residents' hearts. In order to remove it, to replace those who handle the civic services, those who distribute food or steal it, there should be something else which can be emerged. It's a political decision and the military will fulfill it. As long as we don't do it, there would be Hamas. Hamas won't disappear from Gaza. It won't disappear.
Una decisión, por supuesto, polémica, una declaración más bien polémica acá de Hagari. Está diciendo que Hamás no puede ser destruido. Quien sea que piense que esta organización puede ser erradicada está equivocado, porque Hamás es una idea y las ideas difícilmente pueden ser destruidas. Apenas minutos después de que dijo esto, salió un comunicado de la oficina de Netanyahu descalificando las declaraciones de Hagari y diciendo que esto no debía desalentar a las fuerzas de defensa de seguir adelante con su plan de erradicar a Hamás. Eso demuestra pues que hay fractura no solamente entre el Ejecutivo, el Ejército, sino también en las calles de Israel, porque más de 100.000 israelíes se han estado manifestando a las afueras de la Knesset, del Parlamento de Israel, para pedirle a Netanyahu que acepte un cese al fuego para traer de vuelta a los más o menos 100 rehenes que siguen allí en poder de Hamas. Por último, le cuento que Hassan Nasrallah, que es el líder de la milicia chií libanesa Hezbollah, dijo